La Constitución de 1978 supuso para España la normalidad en la vida social y política, ampliamente apoyada por los partidos políticos y refrendada por la mayoría del pueblo español. Se podría definir a la Constitución española como la de las libertades y la tolerancia, pero sobre todo del consenso. Tras más de 27 años de vigencia de la Constitución, parece que ha llegado el momento de reformar algunos preceptos de la misma, como los que afectan a la sucesión de la corona o al Senado. Esta mañana vamos a hablar con tres expertos en materia constitucional que nos podrán ayudar a forjarnos una idea más correcta de lo que supone una reforma constitucional. Y queremos también que nos aclaren y nos den su punto de vista sobre asuntos que preocupan en estos momentos a muchos españoles, como el proyecto del nuevo Estatuto de Cataluña, si va más allá de la Constitución o no. Tenemos más de una hora para desarrollar estos temas y paso a presentarles a los invitados que nos acompañan esta mañana en nuestro programa El Mundo del Derecho. José Manuel Vera Santos, profesor titular de Derecho Constitucional y vicerrector de alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos. Muy buenos días y bienvenido. También nos acompaña Javier Tajadura Tejada, titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenidos a la UNED. Y Antonio Torres del Moral, catedrático y director del Departamento de Derecho Constitucional de la UNED, muy conocido también de nuestros oyentes. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido. Gracias. La primera cuestión va a ser para usted, profesor Torres del Moral, y es que me gustaría que explicara en qué consistiría esta reforma constitucional. ¿Cuáles son los pasos? ¿Cómo está previsto en la posibilidad de hacer una reforma a la Constitución?
La Constitución prevé su propia reforma en el título final, en el título décimo, y habla de dos vías procedimentales para hacerlo. La vía del artículo 167, que es denominada como de reforma ordinaria, diríamos mejor de reforma no agravada, porque lo de ordinario realmente hace relación a la ley ordinaria, ¿no? Y una constitución no es nunca nada ordinario. Una reforma no puede ser ordinaria en el sentido de que siempre es más agravada que la reforma de cualquier ley, ¿no? Por lo tanto, dejémoslo en reforma no agravada, que es, digamos, el procedimiento más normal para reformar la Constitución y que afecta a la casi totalidad del texto, ¿no? Y que consiste en la aprobación por las cámaras, por tres quintos, mayoría de tres quintos, y después la posibilidad de que un contingente de diputados o de senadores, dice la Constitución, solicite, realmente es exija, porque si lo solicita, la celebración del referéndum es obligada. Por lo tanto, pueden exigir, digamos, la celebración de un referéndum para aprobar ese texto de reforma que ha aprobado anteriormente las Cortes Generales. La segunda vía es la que denominamos reforma agravada y que afecta a unos pasajes más reducidos de la Constitución, concretamente el título preliminar, la sección primera del capítulo segundo del título primero, que se refiere a los derechos fundamentales y libertades públicas, y al título segundo, que se refiere a la corona. De manera que esta reforma más agravada tiene un procedimiento bastante complejo, como es, en primer lugar, la aprobación por las cámaras de dos tercios, no tres quintos, sino algo más, dos tercios. En segundo lugar, la obligatoriedad de un referendo nacional sin necesidad de que lo solicite nadie, sino que es una obligatoriedad por parte del gobierno de convocarlo. De manera que si esta reforma se pone en marcha, por ejemplo, de las que están anunciadas, como es la sucesión en la corona, tendríamos un procedimiento, digamos, bastante complejo, porque se incrementa la mayoría exigida para la aprobación por las cámaras y después el referéndum es obligatorio. Pero además de eso es que las cámaras tienen que actuar en doble fase. En una primera fase se aprueba lo que llama la Constitución el principio de reforma, término realmente ambiguo que no se sabe bien lo que es, más bien alude a la necesidad, la decisión de reformar o la necesidad u oportunidad de la reforma, sin texto articulado. Las Cortes se pronuncian sobre la conveniencia, necesidad u oportunidad de reformar tal pasaje, por ejemplo, la sucesión en la corona. y se disuelven automáticamente las cámaras. Por lo tanto, en las convocatorias de elecciones y en la campaña electoral, este asunto de la reforma pues puede jugar un papel importante, porque la verdad es que se han disuelto las cámaras y se convocan elecciones por este motivo. Las nuevas Cortes tienen de nuevo que, las dos cámaras tienen que aprobar la reforma, pero ya con un texto, ya con un texto articulado, que se supone que presenta el gobierno o que presenta de consenso los grupos parlamentarios, y tienen que aprobarla también por dos tercios, de tal manera que se sigue esta mayoría dos veces, ¿no? Y después la obligatoriedad del referéndum. Y algún asunto más, cuando no hay acuerdo entre las cámaras, tiene que resolverse ese acuerdo, etcétera. Pero eso ya es secundario, podríamos decir. De las cuatro reformas que propone, ha propuesto el gobierno, o propiciaba el gobierno, por lo menos hace un par de años, solo un asunto exigiría esta reforma agravada, mientras que los otros tres, aunque en esto en materia parece que el gobierno quería que la reforma fuera por el procedimiento menos agravado. Pero si se acometen juntas, entonces hay una vis atractiva, es decir, una fuerza atractiva por parte de la reforma agravada, de tal manera que las cuatro reformas tendrían que ser por el procedimiento agravado. Pero en fin, sobre eso ya podemos charlar más adelante.
Podemos charlar, y es lo que vamos a hacer. Uno se plantea si son absolutamente necesarias esas reformas constitucionales. ¿Quién me contesta?
Pues empezando yo mismo, pues, muy brevemente, necesarias no son. Sobre la conveniencia o oportunidad ya es un juicio político, no es un juicio jurídico. Necesarias absolutamente no son. La reforma de la sucesión en la corona para establecer una igualdad que actualmente no existe y excepciona al artículo 14 de la Constitución, pues parece muy conveniente, sobre todo después del nacimiento de la infanta doña Leonor, que es la sucesora del sucesor, ¿no? Pero hay tiempo para ello, de tal manera que seguramente pues no haría falta hacerlo en esta misma legislatura, aunque también sería quizá conveniente. En cuanto a las otras reformas, pues parece que la mención de las comunidades autónomas también sería conveniente para cerrar el proceso autonómico de una vez, ¿no? Y el mapa autonómico. Pero necesario y urgente no parece que tampoco lo sea. La mención de la integración de España en la Unión Europea, pues también parece muy conveniente después de que esa integración va a mayores, ¿no? Y Europa y la Unión Europea tienen una vocación continental, pero como actualmente el tratado por el que se establece una constitución para Europa ha sufrido una parálisis total con la desautorización o no aprobación o rechazo del mismo por parte de Francia y de Holanda en respectivos referendos, pues tampoco parece urgente, ¿no? Y la del Senado, bueno, esta no va a hacerse nunca.
Siempre desde que, prácticamente casi desde que se aprobó la Constitución, siempre se ha hablado del Senado como una posible reforma. Quiero que intervenga, a ver, el profesor Vera.
Sí, pues la verdad es que solo se puede decir amén a lo que ha dicho el profesor Torres del Moral, porque efectivamente coincido totalmente con él. Sobre el tema de la reforma constitucional, nada mejor para un constitucionalista que le propongan y le planteen reformas constitucionales, porque claro, la tendencia de uno pues es a opinar y a ver plasmado lo que uno considera. Yo creo que el problema que con el que nos encontramos ahora mismo en España es que, por un lado, tenemos unos proyectos de reformas desde el punto de vista político. Creo y considero que no son necesarios, como decía el profesor Torres del Moral, actualmente, y sobre todo considero que la oportunidad política para desarrollar la reforma con estos enfrentamientos que se están produciendo entre el gobierno y el principal partido de la oposición, yendo a lo meramente matemático, se necesitan dos terceras partes para aprobar la reforma, o sin ir a lo meramente matemático, no parece lo normal ni lógico que se produzca una reforma de la Constitución, ni siquiera una reforma de los estatutos, si no hubiera un gran acuerdo entre los grandes partidos que conforman toda la decisión política en España. Dos partidos a los que se pueden unir el resto de los partidos, pero que por lo menos Partido Socialista y Partido Popular deberían ponerse de acuerdo. Por tanto, no creo que la oportunidad política sea la adecuada, y tampoco creo que haya un acuerdo, ni siquiera doctrinal, mucho menos doctrinal, pero tampoco desde el punto de vista político, respecto a cuál es la reforma que se puede proceder sobre el Senado, cómo se tienen que denominar las comunidades autónomas, que no es un tema baladí en absoluto, la integración del derecho comunitario y lo que ello puede significar, porque estas cuestiones de una en una pueden ser absolutamente inocuas, porque no pasaría absolutamente nada con ellas, pero la reforma de todo en concreto, sin saber a dónde queremos ir, creo que está estableciendo pues una cuña políticamente compleja. Y respecto a la reforma, recordar también que, desde mi punto de vista, se está produciendo a otra reforma que no es tal, a través de los estatutos de autonomía, como es el caso del Estatuto catalán. Sin proceder a lo que establece el título décimo de la Constitución, determinados acuerdos adoptados y que tienen base en un proyecto de Estatuto de Cataluña, que yo desde luego no conocí porque me metí en la página de Convergencia y Unión, pues tampoco lo sé. Ahora creo que algún periódico está procediendo a diseccionarlo. Creo que afectan a la totalidad de la vertebración territorial y competencial de España. Y creo que es un asunto lo suficientemente serio para que también se discuta. Porque si tenemos un procedimiento de reforma en el título décimo de la Constitución, cualquier reforma que se pueda producir sin seguir ese procedimiento, creo que es un fraude constitucional serio y rotundo.
Profesor Tajadura.
Bien, yo también estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Torres del Moral, de que las reformas no son necesarias. Otra cosa es si son convenientes, son oportunas. Y a mí me parece que oportunas y convenientes son, pero creo que son más necesarias otras que no se han planteado. Y en ese sentido me parece de gran interés el informe del Consejo de Estado, que se ha filtrado a la prensa y que debatirá el Pleno, me parece que el próximo 16 de febrero, porque el informe del Consejo de Estado no se ha limitado a dar respuesta a las cuatro preguntas que le planteaba el Gobierno, sino que ha hecho unas consideraciones al margen sobre otras reformas que podrían emprenderse, ¿no? Y en ese sentido digo que reformas que me parecen más necesarias. Porque como usted muy bien ha dicho, la Constitución española es la Constitución del consenso, la Constitución que ha permitido a los españoles en los últimos 30 años disfrutar del más largo periodo de libertad y bienestar de toda su historia. Pero esa Constitución de 1978 presenta, a mi juicio, dos o tres anomalías, que telegráficamente serían las siguientes. En primer lugar, si la comparamos con el resto de las Constituciones de Europa Occidental, es la única Constitución que en 30 años no ha sido reformada más que una vez. Si comparamos con la Constitución portuguesa, francesa, alemana, que han sufrido innumerables reformas, pues esto es una anomalía. El tema de la reforma constitucional en España ha sido un tabú, ¿no? Había miedo a la reforma. La única reforma es en agosto del año 92, y era una reforma absolutamente imprescindible, puesto que la Constitución española no permitía a los extranjeros disfrutar del derecho de sufragio pasivo, y el Tratado de Maastricht atribuía ese derecho a los nacionales de otro país de la Unión Europea. Pero yo creo que en el año 92 la reforma tendría que haber tenido también mayor alcance, porque las contradicciones entre el Tratado de Maastricht y la Constitución española eran mayores. Y sin ir más lejos también, como expresión de este miedo a la reforma, cuando ratificamos el Tratado del Tribunal Penal Internacional, el Tratado del Tribunal Penal Internacional contiene disposiciones que también chocan claramente con la Constitución española. Sin ir más lejos, con nuestra Constitución, el jefe del Estado es irresponsable. Con arreglo al Tribunal Penal Internacional, el jefe del Estado puede ser procesado. El Tribunal Penal Internacional puede imponer condenas de cadena perpetua. Con arreglo a la Constitución española, por la función resocializadora de la pena, eso sería bastante discutible. Pero hubo un acuerdo político, todo el mundo estaba a favor del Tribunal Penal Internacional y no se quisieron hacer las cosas bien, que no hubiera costado mucho. En la medida en que hay un acuerdo político entre todos los partidos sobre el tema, se podía haber hecho. Pero no se quería abrir el tema de la reforma. Bien, esa es una anomalía. La segunda anomalía es que la Constitución, como bien ha dicho usted, es la Constitución del consenso. Se produce el consenso sobre temas que históricamente habían enfrentado los españoles, la monarquía, la república, las relaciones Iglesia-Estado, el modelo de sociedad, pero en el tema de la organización territorial del Estado, ahí no se produce consenso. Ahí se produce, por utilizar la terminología de Smith, un compromiso apócrifo que es aplazar el problema. Como las posiciones eran tan enfrentadas, se dice, la gran creación fue el principio dispositivo, que ahora brevemente voy a explicar en qué consiste, que creo que es la raíz de todos los problemas, el principio dispositivo. La Constitución dice, reconoce el principio de autonomía de las nacionalidades y regiones y con eso deja abierta la posibilidad de que el Estado se descentralice, pero no establece necesariamente que el Estado tenga que estar descentralizado. Y lo que distingue a la Constitución española de cualquier constitución de un Estado federal es que no dice cuántas comunidades autónomas, o lander, o estados, el nombre es lo de menos, cuántas comunidades hay, y por lo tanto tampoco dice qué nivel de competencias, qué nivel de poder tiene. Y eso no pasa en ningún otro lugar. La Constitución de Estados Unidos dice hay tantos estados y tienen estas competencias. La Constitución alemana dice hay tantos lander y tienen estas competencias. Todo esto se ha dejado en manos de los estatutos de autonomía. Y con eso, en cierta medida, lo que hemos llegado es que el proceso constituyente no termina, y entonces se llega a una situación de inestabilidad, de provisionalidad, que es problemática. Y entonces las reformas necesarias, y eso es a lo donde quería llegar, pasan por acabar con el principio dispositivo. Con las reformas del gobierno, el principio dispositivo, que tiene dos manifestaciones, una es cuántas comunidades autónomas va a haber, otra es qué niveles de competenciales van a tener. El principio dispositivo se cierra en lo que se refiere al mapa. Se dice, pues ya tenemos estas 17 comunidades autónomas y estas dos ciudades autónomas, no están en la Constitución, pues vamos a reflejar, a recoger esa realidad. Y para recoger esa realidad, si partimos de que nacionalidades y regiones son idénticas en cuanto a su estatus constitucional y más, no creo que debiera haber dificultad entre los grandes partidos políticos para recoger el mapa autonómico en la Constitución, para recoger el mapa. Sin mayores especificidades, las nacionalidades y regiones son estas 17 que se constituyen en comunidades autónomas, es lo que hay. Pero el Consejo de Estado advierte, con esto cerramos el principio dispositivo en lo que se refiere a esto, pero dejamos abierto el campo competencial, y el campo competencial sigue reformándose vía, como ha dicho muy bien el profesor Vera Santos, vía reforma estatutaria, y así podemos estar produciendo mutaciones constitucionales que son reformas encubiertas. ¿Por qué reformas encubiertas? Porque la distribución territorial del poder se modifica. Es decir, de Cataluña, las comunidades autónomas van adquiriendo parcelas de poder, mayores parcelas de poder, en detrimento de las de los poderes centrales. Y eso se hace sin reformar la Constitución. Pero claro, porque es por el principio dispositivo, no hace falta reformar la Constitución, basta con reformar los estatutos de autonomía. Y además los estatutos de autonomía pueden modificarse mediante simple mayoría absoluta. Y entonces eso es lo que es un poco paradójico, que por una mayoría absoluta, dejando entonces de lado al principal partido de la oposición, se pueda llevar a cabo esa alteración de poder. Entonces yo creo que la reforma necesaria, siendo convenientes las demás, es enterrar definitivamente el principio dispositivo. Por eso cuando mucha gente defiende el federalismo, yo soy el primero que defiende el federalismo, pero es que el federalismo pasa por enterrar el principio dispositivo. El federalismo pasa por decir en la Constitución, hay estas comunidades, tienen estas competencias, y sobre todo, todas las comunidades son iguales y tienen las mismas competencias y tienen la obligación de cooperar. Porque esta es otra cuestión que habría que llevar a la Constitución de forma clara, el principio de igualdad federal y el principio de lealtad federal, principios sin los cuales ningún Estado compuesto puede funcionar. Y entonces yo creo que con lo que ha dicho el Consejo de Estado, que ha dado por buenas la necesidad de las reformas que plantea el Gobierno, que ha dado por buenas también algunas reformas que planteaba el Partido Popular, podría servir como documento, punto de encuentro, para acometer la necesaria y la definitiva constitucionalización del modelo de Estado y sustituir el compromiso apócrifo del año 78 por una auténtica decisión política fundamental sobre el modelo de Estado.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Tajadura, y además añadiría que en la tribuna pública se ha defendido o se ha expuesto que la reforma del Estatuto de Cataluña, que es la que más polémica está levantando, es una reforma o un nuevo estatuto, se dice, para 25 años. A mí me llama la atención que ya desde antes de ser aprobado ya se le esté poniendo una cota temporal. En principio las leyes tienen una vocación de vigencia permanente, de intemporalidad, aunque se puedan modificar y se deban modificar a los 2 años, a los 10 o a los 7 meses, ¿no? Pero que se sepa ya de antemano, o se ponga ya de antemano sobre la mesa de discusión, que el estatuto va a regir solo 25 años, que podrían ser 20 o podrían ser 15, es reconocer que no se cierra el proceso, sino que dentro de un tiempo determinado, el que fuere, se reabre otra vez, por decirlo en términos coloquiales, se reabre otra vez el melón, y así sucesivamente. Esto es una anomalía constitucional importante.
Efectivamente. Además, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha puesto sobre la mesa, con algún matiz, y uno de ellos sería que cerrar el mapa de la denominación de las comunidades autónomas no es un tema que esté ni mucho menos acordado. Es decir, hay un problema con Navarra y su posible incorporación al País Vasco, y desde luego, si se establece en la Constitución que Navarra es una comunidad autónoma, la disposición correspondiente que establece la posibilidad de anexionarse al País Vasco, el País Vasco a Navarra, creo que debería absolutamente reformarse, porque si acabamos con el principio dispositivo desde el punto de vista competencial, también debe acabarse desde el punto de vista del reparto territorial. De ahí que desde mi punto de vista esta cuestión de la reforma o de las sucesivas reformas se vayan a convertir en una especie, pues no sé, de cortina de humo que nos va a tener entretenido durante bastante tiempo, porque desde el punto de vista matemático no parece ser ni el momento ni los tiene los apoyos adecuados. Y desde el punto de vista político, desde luego, está bastante claro que la tendencia no es al consenso, sino casi al disenso, a todo lo contrario. Con lo cual se pone manifiesto que determinadas reformas que pueden ser interesantes, adecuadas y correctas, se pueden convertir en un caballo de batalla más en la política, con lo que eso conlleva de negativo para la propia materia que se está regulando. Debería haberse, y es una responsabilidad mayoritariamente del gobierno, pero también del principal partido de la oposición, haberse sentado para ver si realmente se estaba de acuerdo para proceder a estas reformas. Porque si ahora se está discutiendo al respecto y va a ser un motivo de polémica, posiblemente esto nunca se vaya a poder volver a poner sobre la mesa, porque ya retranquearse sobre posiciones anteriores puede ser más complicado. No me refiero sobre todo al tema del Senado, que es un tema que, como todos sabemos, se viene poniendo. El Senado goza de una mala salud de hierro. Todo el mundo le quiere reformar y ahí está. Una de las instituciones fundamentales dentro del sistema democrático en cualquier
régimen. No se reforma precisamente por falta de consenso.
Por falta de consenso y porque no se sabe qué consensuar. Porque, claro, hablábamos del federalismo, independientemente de que España sea un Estado federal o no, que yo tengo mis dudas al respecto. La tendencia es federalizante, está claro. Pero vamos de la Constitución y la primera interpretación que nos enseñaban en las facultades de Derecho, pues era la propia literalidad de lo que establece la propia norma. Es cierto que luego el Tribunal Constitucional ha abierto vías que permite esa federalización, sobre todo en temas competenciales, ¿no? Pero si fuéramos a si España es un Estado federal o no, pues la verdad es que la doctrina italiana al respecto, una de las más claras, pues pone determinadas cuestiones sobre la mesa, que España sería más un Estado regional y, por tanto, dentro de lo que es el Estado del Estado central, porque todos los Estados son centrales, una descentralización del Estado más que un Estado federal. Pero bueno, aparte de esas cuestiones, que siempre sería una cuestión más técnica y que posiblemente pues no sea objeto de este debate, sí que es cierto que el Senado, el problema que tiene es que queremos un federalismo asimétrico, según Disick, nuestro Disick, no la ministra Calvo, sino el señor Maragall. El federalismo asimétrico no existe, mientras que yo tengo uso de razón. Pero es que por otros pueden venir y decir, bueno, ¿se va a hacer caso de la Federación de Municipios de España diciendo que las provincias y los municipios también tienen que tener representación en el Senado? Que se va a seguir un modelo consejo, como en Alemania. Como no hay acuerdo ni siquiera entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ni siquiera entre el Gobierno, decir que se quiere reformar el Senado es pues decir, bueno, sí, quiero, pero no puedo, de buenas intenciones, en el caso que lo fueran, está el infierno llena, dice el viejo refrán nuestro. Por tanto, yo soy bastante crítico con el tema de la reforma constitucional, porque al final, cuando se sacan determinados santos a la calle, o se les venera, o al final el santo queda en mitad de la calle. Y creo que en este caso nos han puesto un santo para venerar, que no creo que ni siquiera los propios que lo han propuesto, me refiero al gobierno, estén conforme con lo que quieren reformar. No creo que lo tengan claro. Es más, y termino, no quiero extenderme. El informe que se solicita al Consejo de Estado es el vivo ejemplo de lo que es una falta de respeto hacia las propias competencias que puede tener el gobierno. Dice el artículo 97 que el gobierno dirige la política interior y exterior, y lo que se pide al Consejo de Estado es: yo quiero reformar el Senado, yo quiero reformar la Constitución para proceder a la integración del derecho comunitario. Dígame usted, Consejo de Estado, que es un órgano consultivo del gobierno, el máximo órgano consultivo del gobierno, dígame usted cómo lo hago. No, mire usted, usted gobierno me presenta a mí un texto articulado y yo le digo si está bien, regular o mal, pero no me diga a mí y utilíceme a mí para redactar una propuesta articulada en un sentido o en otro. Claro, el Consejo de Estado ha tenido que llegar y decir, bueno, pues puede ser la opción A, la opción B, la opción C o la opción X. Miren, ustedes están cambiando absolutamente los términos de lo que es un poder público, de un órgano constitucional, de lo que es una función de un órgano auxiliar, como puede ser el Consejo de Estado, como puede ser el Defensor del Pueblo, como puede ser el Tribunal de Cuentas. Creo que estamos procediendo formalmente de una manera disparatada, y creo más que se está produciendo una deconstrucción de lo que viene siendo el tejido institucional y político que nos dimos en 1978, y a mí me llena de pasmo, desde luego. Yo, si fuera gobierno, nunca dejaría o cesaría en mis funciones de gobierno el indirizo de la doctrina italiana. Yo no podría permitir que un Consejo de Estado me dijera a mí qué es lo que tengo que hacer. Yo diría lo que quiero hacer y el Consejo de Estado, en uso de sus competencias, lo que me diría es la mejor manera de hacerlo, pero no al contrario. Perdón, que me he extendido.
Profesor Torres, creo que quería. No,
bueno, yo quería haber intervenido antes porque el profesor Vera ha suscitado un tema interesante, que era el de Navarra, ¿no? Lo que ocurre es que después se ha extendido en otras consideraciones que son más interesantes todavía, y no sé si mi intervención pues guillotina un tanto es la suya, ¿no? Quizá sobre el procedimiento que ha seguido el gobierno podamos tomar el hilo más adelante si la moderadora toma nota y nos llama la atención, pero el asunto de Navarra me parece que es muy interesante, y como tenemos aquí a una persona que no solamente es muy especialista sino que es navarro, pues quizá nos pueda decir algo sobre el particular.
Sí, me toca de cerca, efectivamente, en relación con el mapa autonómico. La única cuestión política polémica es la supresión o no de la disposición transitoria cuarta, que el informe del Consejo de Estado dice que lo lógico y coherente sería suprimirla. Y es que la constitucionalización del mapa autonómico, esto es la inclusión en la Constitución española de los nombres de todas las comunidades autónomas, pues se exige por coherencia técnica depurar el título octavo de una serie de normas que ya no producen efecto alguno. Es decir, todas aquellas normas que prevén los procedimientos para creación de comunidades autónomas.
Histórico.
Todo eso ya pues debe suprimir. Y además de suprimirse esas cosas, pues debería suprimirse la transitoria cuarta, pero por una razón muy simple. Es decir, voy a dar dos razones políticas y razones jurídicas. Desde el punto de vista político, en Navarra existe un consenso, el 80% de los partidos, el Partido Popular, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista de Navarra, están de acuerdo en la supresión de la disposición transitoria cuarta. Con lo cual, si se traslada esa petición de los órganos regionales del partido a los órganos nacionales, políticamente no habría ningún problema. Es decir, los dos grandes partidos que representan el 80% de los navarros están de acuerdo en la supresión de la transitoria cuarta, pero es que jurídicamente la transitoria cuarta queda vacía, queda derogada de facto por lo siguiente: si los nombres, el nombre de las 17 comunidades autónomas, el nombre de Navarra y del País Vasco como comunidades diferenciadas aparecen, tanto me da, de esto podemos hablar después, en el título preliminar, en el artículo 2, que yo creo que el lugar natural donde deberían aparecer las comunidades autónomas es en el título preliminar, no en el título octavo. Pues solo que, como muy bien ha dicho el profesor Torres del Moral, si aparece en el título octavo, podemos hacer la reforma mediante el procedimiento sencillo del 167, mientras que las queremos incluir en el título preliminar hay que acudir al 168. Ahora bien, como al 168 hay que acudir de todas maneras para la reforma de la corona, pues tampoco eso sería mayor obstáculo. Pero tanto da que aparezca Navarra en el título preliminar o en el título octavo. Lo cierto es que a partir de entonces, si se quiere que Navarra desaparezca como comunidad política diferenciada, hay que acudir al procedimiento de reforma constitucional. Si está en el título preliminar, para que Navarra desaparezca, o para que Navarra de Extremadura desaparezca, habrá que acudir al 168. Si está en el título octavo, para que Navarra desaparezca como para que Extremadura desaparezca, habrá que acudir al procedimiento del 167, con lo cual el procedimiento de la transitoria cuarta queda ya sin efecto.
No estoy de todo seguro.
Porque alguien dice, la transitoria cuarta sería una norma especial. Claro, ese es el argumento que en un debate en el Centro de Estudios Constitucionales plantearon, norma especial. Pero claro, ¿norma especial respecto a cuál? Y diremos, pues norma especial respecto al procedimiento de reforma. Y entonces esta es la pregunta. ¿Pueden lo que es el procedimiento de reforma constitucional admitir procedimientos especiales? Es decir, si admitimos que el 93 no sirve para reformar la Constitución, la disposición adicional primera de los derechos históricos no sirve para reformar la Constitución, que la Constitución solo puede ser reformada por el 167, por el 168, solamente por eso, ¿podemos admitir la existencia de una norma especial de reforma? Ese sería el problema. Yo creo que no.
Sí, yo creo que tampoco. Lo que ocurre es que soy consciente de que se ha argumentado de esa manera. Lo que ocurre es que hay un consenso del 80% de los partidos navarros principales, ¿no? Yo he oído, sin embargo, a una autoridad, no sé si era el presidente de la Diputación Foral o no, que decía que era partidario de dejar la transitoria tal cual porque le garantizaba más a Navarra su singularidad que si se suprime. A mí me dejó perplejo, pero lo he oído.
No el presidente, el expresidente. Que fue presidente del gobierno, Juan Cruz Ayi, salió del partido, fundó un nuevo partido que gobierna ahora en coalición con Unión del Pueblo Navarro.
¿Con qué argumento decía que la transitoria cuarta actual lo garantiza mejor?
No quiero ser malicioso, pero podría decir que simplemente por distinguirse y no decir exactamente lo mismo, porque en cuyo caso ya tendrían que fusionarse y la diferencia de partidos no se justificaría, pero sí por una especie de exceso de diferencialismo. Nosotros somos diferentes a los demás. Entonces, para que otros desaparezcan, tienen que seguir el procedimiento general. Pero nosotros podemos desaparecer, nuestra singularidad, nuestra grandeza, es decir, que nosotros mismos podemos decidir suicidarnos. Entonces yo, pues sí. esa singularidad, pues me parece que poco interés tiene, ¿no?
Bueno, queda la catarata de problemas que ha planteado el profesor Vera Santos sobre la dejación de funciones por parte del gobierno y tal, ¿no? Yo creo que eso...
Bueno, podríamos hablar sobre ello.
Yo es que soy muy crítico, pero claro, admito también posiciones en contrario. Porque yo la verdad es que estoy perplejo, porque lo poco mucho que uno empieza a estudiar cuando es joven y que... sigue deformando cuando va haciéndose mayor, porque va teniendo ya sus propias teorías y entonces empieza a meter una serie de perfiles, pues corregido y aumentado es lo que estoy viendo ahora mismo en la situación española. Y uno empieza el manual del profesor Torres del Moral y, por ejemplo, se encuentra con los elementos del Estado, con el pueblo, con el territorio y el poder calificado como soberano. Y nos encontramos con que con el tema de la población o del pueblo, de la nación, pues fíjese usted la que está cayendo. Hay un estatuto de autonomía que, mientras que no se diga lo contrario, no es una constitución, donde establece quién son los nacionales, y un artículo 2 que establece que los poderes de Cataluña emanan del pueblo catalán. Yo ahí ya me quedo perplejo. Pero si nos vamos al territorio, en un acto, efectivamente, que debía haber hecho tanto el jefe del Estado como los diferentes presidentes del gobierno, sin estar en campaña electoral, que visitar Ceuta y Melilla, ¿vale? El presidente del gobierno actual a Ceuta y a Melilla. Y habla como si estuviera en León. Pues no, mire usted, no está en León. Hay un problema, y un problema de dignificación nacional, que es... son territorios tan españoles o más que otras partes del territorio, que son Ceuta y Melilla, donde Marruecos no existía hace mucho tiempo. Pero nos vamos al poder calificado como soberano, y yo me quedo absolutamente pasmado de la situación en la que nos estamos moviendo, donde aquí cada uno dice una barbaridad superior, que si los estatutos se tienen que modificar, que esto es para 25 años, pues para 25 años, y no pasa absolutamente nada. Que una comunidad autónoma puede, por un procedimiento absolutamente bastardo, llevar a cabo un estatuto y apoyándose en aquello que se apoyaban también los alemanes, de que Hitler llega precisamente al poder por un procedimiento democrático. Es que el 90% de los catalanes o los representantes catalanes deciden X. No, mire usted, hay un principio, además, que es el principio de reversibilidad, que le sonará al profesor Torres del Moral, que establece también que cualquier acto, para ser democrático, tiene que poder ser revocado también. Y llega un momento donde determinadas decisiones que se está adoptando en España, no sé si por todos los españoles, pero sí por parte de una parte de los españoles, está llegándonos a una situación que no tiene punto de retorno. No sé si es positivo o negativo. A lo mejor es interesantísimo que se produzca esa reforma del estatuto catalán, o del estatuto vasco, o del estatuto canario. Quiero decir, a mí me da igual que sea del estatuto catalán que sea del estatuto canario. Me da exactamente igual. Pero tenemos que ser suficientemente claros con nosotros mismos y saber hacia dónde vamos, porque hay puntos de no retorno. O alguien piensa que si se modifica el estatuto catalán del tenor del que estamos hablando, o del que estamos intuyendo, porque yo insisto, me gustaría que mi gobierno me dijera qué proyecto se ha pactado, porque el presidente del gobierno estuvo pactando un estatuto con unos términos, y yo lo único que sé es porque me metí en Convergencia y Unión a ver qué es lo que me decían. ¿Alguien piensa que eso tiene punto de retorno? Es que es muy complicado que eso tenga punto de retorno.
Yo solamente quiero decir una cosa. Parece que muchas veces los intereses de los políticos o de los partidos políticos no se ajustan a los intereses de la mayoría de las personas, de los ciudadanos. Parece que bueno, pues hablando del Estatuto catalán, pues la mayoría parece ser de los catalanes, pues tampoco es que tuvieran mucho interés, pero sí, sin embargo, si el Parlamento en pleno aprobó ese estatuto.
Eso puede significar un cierto defecto de representación política, ¿no? Es decir, en principio los partidos políticos son indispensables para el funcionamiento democrático, porque son los que expresan el pluralismo político, y sin ellos pues podríamos abocar al monismo, ¿no? Pero, o a la democracia orgánica, digamos, que no es democracia, pero sí orgánica. Yo creo que deberíamos rebajar un poco, yo por lo menos quiero hacerlo, el diapasón de los problemas que plantea el profesor Vera. Yo estoy de acuerdo en que es una barbaridad hablar de que los poderes de la Generalitat derivan o proceden del pueblo catalán, los poderes de una comunidad autónoma proceden de la Constitución. Y la Constitución, a su vez, naturalmente ha sido aprobada por el pueblo español. Sin embargo, ya por ejemplo, la falta de legitimidad del texto aprobado por el Parlamento catalán, yo no creo que se pueda hablar en esos términos tan drásticos. El Parlamento catalán lo único que ha hecho es una propuesta. Y una propuesta que después va a pasar por una fase de negociación como ha habido, va a pasar por la ponencia del Congreso, por la comisión del Congreso, por el pleno del Congreso, por la comisión del Senado, por el pleno del Senado y por referendo del pueblo catalán. Vamos, la propuesta puede quedar en casi nada al final, ¿no? O no, pero quiero decir que la propuesta me parece que no es una dejación de funciones por parte de los poderes públicos de ámbito nacional. Cuando hablo de nacional me refiero a español. Y por último, se quejaba, y esto es muy, o se queja, y se quejará, y esto está muy extendido, de la falta de publicidad en el procedimiento de negociación que ha llevado el presidente del gobierno con algunos líderes o algún líder de un partido o coalición nacionalista catalán. Yo en esto creo que, yo discrepo abiertamente. Creo que la publicidad, como decía Kant, es el criterio de buen gobierno y por lo tanto sin publicidad no hay un gobierno éticamente respaldable, digamos. Pero la publicidad no está reñida con una fase de discreción. No digo yo de silencio o de ocultación o de sino de discreción. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos, cuando Washington se enfrenta con el problema que tenía de que había estados del norte y del sur, estados industriales y agrícolas, estados proteccionistas y estados librecambistas, estados grandes y pequeños, que unos pretendían una representación proporcional en el Senado y otros una representación totalitaria, se dio cuenta de que si eso dejaba la libre discusión, y entonces no había televisión ni radio, y los periódicos tardaban en las diligencias una semana en llegar a su destino, pero si se dejaba la libre discusión, aquello no llegaría nunca a término. Encerró a los representantes de los nuevos estados que habían ganado la guerra de independencia frente a la metrópoli, los encerró en su casa y de allí salió el texto constitucional que después se somete a la aprobación de los estados miembros, de los estados de la confederación. Sin esa fase de discreción, encerrados en casa de Washington, no habría habido texto nunca, y el texto que salió de allí tiene ya 200 y pico de años de vigencia. O, por decirlo de otra manera,
en nuestro caso, la Constitución española.
Claro, la Constitución española. A eso, tan ponderada y tan alabada por todos, en eso sí que hay unanimidad, casi unanimidad, por parte de las fuerzas políticas. Se olvida que hubo una fase de 5 meses, nada menos, en el que la ponencia constitucional trabajó en silencio. Trabajó con una presidencia de rotación. Cada uno presidía protocolariamente un día o no sé si una semana y tal, y había ruedas de prensa, estaban los periodistas esperando que terminaran sus sesiones maratonianas, y a las 10 de la noche salía el presidente de turno diciendo, pues hemos trabajado a fondo, hemos avanzado bastante, y se acabó.
Pero eso, eso parece lógico, porque es para hacer el borrador.
¿Y cómo se hacen los proyectos de ley? Los proyectos de ley no se hacen por votación pública. Los proyectos de ley se hacen en el ministerio correspondiente, el subsecretario y el director general y 3 expertos, ¿no? Y después, sobre ese texto, se debate en las Cortes. Pues que haya una fase de negociación discreta por parte del presidente del gobierno y un líder, o 2, o 3, o 4, lo que sean, y después eso se somete a las Cortes y vamos a tener 9 meses de debate, a mí me parece que sea falta de publicidad y ocultamiento al electorado español. Cosa distinta es, y esto ya es un problema de oportunidad política o de saber hacer, ¿no?, o de táctica política, que para llegar a una reforma del texto que aprobó el Parlamento catalán y someter ahora a las Cortes un texto distinto, se haya sometido al pueblo español a una fase de un año entero de un debate sobre algo que no va a tener lugar, que es el texto que apareció aprobado por el Parlamento catalán. Para someter después a las Cortes un texto distinto, nos sobraba todo el debate en el Parlamento catalán y todos los meses de debate virulento por parte de las fuerzas políticas. Esa fase de negociación seguramente habría tenido mejor acomodo antes de comenzar el debate en el Parlamento catalán.
Bien, en relación del tema este que se ha planteado sobre el procedimiento, ¿no?, que yo comparto algunas cosas que ha dicho el profesor Vera Santos, pero también estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Torres de Moral por lo siguiente. Me parece efectivamente que el gobierno hace una dejación de sus responsabilidades cuando solicita el informe al Consejo de Estado, y lo hace, yo creo que por dos razones: una, por falta de criterio, y otra, para ganar tiempo, ¿no? Para ganar tiempo es un año ya que se gana. Pero si nos remontamos al último debate sobre el estado de las autonomías, el discurso del presidente del gobierno del pasado mes de noviembre, si mal no recuerdo, allí señala las directrices o los objetivos que persigue con la reforma territorial, los elementos que componen su agenda territorial. Y en concreto se refiere a dos objetivos fundamentales. Uno, incrementar el autogobierno de las comunidades. Para eso, obviamente, están los procesos de reformas estatutarias. Y para otro, para el segundo objetivo, que dice que no es de menor importancia, es fortalecer los instrumentos de cooperación entre las comunidades autónomas y fortalecer los procedimientos de participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado. En ese contexto se enmarca la conferencia de presidentes, que requiere una regulación, que requiere una consolidación y que no puede ser únicamente pues una fotografía que se haga cada seis meses. Mira, ocurre sin embargo que estos dos objetivos no son de la misma importancia. Me explico. Incrementar el autogobierno de las comunidades, hay ya muy poco margen de maniobra para ello. Me remito a la respuesta que da que ha sido uno de los grandes protagonistas y artífices del consenso constitucional, Alfonso Guerra, y que es hoy presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y que su presencia al frente de esa comisión es para muchos, por lo menos para mí, una garantía, ¿verdad? Alfonso Guerra dice, cuando alguien le dice, el Estado centralista de Madrid que todavía controla todo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede seguir hablando de Estado centralista de un Estado en el que el poder central, descontando la seguridad social, solo gestiona ya el 19% del gasto público? ¿Puede adelgazar más? Entonces, por eso digo que incrementar el autogobierno de las comunidades ya da muy... Y me remito también a una conferencia que pronunció en Bilbao el ministro Jordi Sevilla, en el País Vasco, y dice, quedan un montón de traspasos de competencias, quedan un montón de cosas. Bueno, una vez que fue transferida ya la sanidad a todas las comunidades autónomas, no es serio decir que queden grandes traspasos. Y él puso el ejemplo, de forma humorística, pero que es gráfica, hombre, igual la homologación del título de buceador profesional no se ha traspasado. Pero porque pasen flecos así, queden flecos así, no se puede decir que queden todavía grandes traspasos para llevar a cabo. Sin embargo, el segundo objetivo, ese es el importante, fortalecer los instrumentos de cooperación. Por lo tanto, el debate, y eso yo creo que es el error político, el error en el que vivimos, el debate no tiene que girar tanto en cómo incrementar las competencias de las comunidades, sino cómo ejercer mejor las comunidades las competencias que ya tienen. Cómo ejercer mejor las que ya tienen, ¿verdad? En otra segunda cuestión que ha salido sobre si el tema preocupa, efectivamente, el Estatuto de Cataluña preocupa al 10% de los catalanes. Las encuestas igual ahora a alguien más, ¿no? Pero cuando se plantea el tema, esto es una cuestión que es muy secundaria para la inmensa mayoría de la población. No obstante, hay que reconocer la legitimidad del Parlamento catalán para hacer la propuesta siempre que siga el procedimiento establecido. El texto, ahora sabremos cuál es, porque el texto ahora empezará a discutirse en la Comisión Constitucional, se irán presentando las enmiendas, y si finalmente sale el texto, sale el texto, y si alguno de los órganos legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, una vez tramitado, pues 50 diputados del Partido Popular consideran que es inconstitucional, podrán acudir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional tendrá la última palabra, ¿verdad? Y una última cosa en relación con un aspecto del estatuto, como era el texto inicial y como era el texto pactado, que a mí me preocupa mucho, es una cosa que se mantiene y que me parece que es una aberración, que es un gran disparate y quizá pasó desapercibido, que es el artículo quinto, que sigue diciendo, no tanto lo que es, como muy bien ha dicho el profesor Torres de Moral, que el autogobierno de Cataluña se fundamenta en el pueblo catalán, sino que se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán. Porque me parece que la categoría de derechos históricos no casa, es incompatible con la Constitución democrática. Desgraciadamente aparece en la disposición adicional primera, aunque únicamente para el País Vasco y Navarra, aunque efectivamente en términos de legalidad tenemos que decir, bueno, pues Navarra y País Vasco lo tiene, aunque en términos de legitimidad y en términos dogmáticos sería igualmente criticable. Por eso incluso yo me he atrevido a decir, aunque sé que eso es una herejía política total, pero por coherencia la quiero repetir aquí, cuando he dicho que el título octavo exigiría ser depurado de muchas normas que ya no surten efectos, creo que la disposición adicional primera que recoge los derechos históricos es una de las que debería suprimirse, por una razón muy sencilla. Al margen de que los derechos históricos desde el punto de vista político sean el gran mito, un símbolo político y un mito, desde el punto de vista jurídico, dice, los derechos históricos se actualizarán en el marco de la Constitución y de los estatutos de autonomía. Con lo cual, ¿para qué han servido? Para que el país País Vasco y Navarra adquieran mayores techos competenciales en sus respectivos estatutos, en virtud, apelando a esos fantasmagóricos, a mi juicio, derechos históricos. Uh-huh. Y en el caso de Navarra, además, para que no utilizara ninguno de los procedimientos constitucionalmente previstos para convertirse en comunidad autónoma, y se convirtiera en comunidad autónoma simplemente por derechos históricos. Sí. El profesor Tomás y Valiente ya planteó sus dudas sobre esa cuestión, pero eso también es historia constitucional y ya ha pasado, ¿verdad? Entonces, País Vasco y Navarra ejercen hoy las competencias que ejercen, incluidas las fiscales, que son las más importantes, ya porque lo dicen sus respectivos estatutos. Entonces, ya los derechos históricos han sido actualizados. Y es contraproducente que se mantengan, porque para lo único que sirven es como para una válvula para ir acogiéndose a derechos históricos e ir vaciando y desguazando la Constitución. Sí,
efectivamente.
Yo quisiera, estamos haciendo un programa desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y está abierto a todo el mundo. Y como quiero que esto sirva también de conocimiento, muchas veces se hablan y se mencionan términos, cosas que todo el mundo da por hecho que están entendidos, pero me gustaría que algunas cosas se explicaran. Estaba hablando de los derechos históricos de algunas comunidades autónomas. ¿A qué se refiere exactamente cuando se habla de los derechos históricos de la comunidad del País Vasco o la de Cataluña? Por ejemplo, profesor Torres de Mar.
No, yo quiero decirme brevemente, para volverle a ceder la palabra a profesor Tajadura, que es expertísimo. Pero yo, mi breve intervención es una bomba atómica, ¿no? Es decir, yo niego que existan derechos históricos de los pueblos.
Pero bueno, cuando hablamos de derechos históricos, sí. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente?
Eso que no lo diga ahora don Javier, pero yo, las comunidades autónomas no tienen derecho. Es un defecto de dicción, de redacción de la Constitución española.
Es que muchas veces, ¿no?, las
comunidades autónomas tienen
potestades
o tienen competencia, no tienen derecho. Los derechos, los sujetos de los derechos son las personas individuales o, en todo caso, las personas colectivas o jurídicas, en lo que su naturaleza se pueda acomodar al objeto del derecho. Las comunidades autónomas no tienen derecho, a pesar de que se diga el derecho a la autonomía. No existe un derecho a la autonomía. Existe una posibilidad de ejercer una potestad de acceso a la autonomía, que es distinto desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y, por lo tanto, la expresión derechos históricos de los pueblos, eso es una expresión defectuosa de la Constitución. De ahí la conveniencia de su supresión. Pero le cedo la palabra.
Se nota que estamos entre juristas y lo importante es la precisión en el lenguaje, ¿no? Profesor Tajadura.
Yo estoy totalmente de acuerdo con mi maestro de que los derechos históricos no son más que un mito y que no existen, y niego que puedan los pueblos o sujetos colectivos tener derechos. Por eso, como muy bien el profesor Torres del Moral siempre ha criticado la redacción del artículo 2 cuando habla del derecho a la autonomía de las nacionales y regiones. Las nacionales y regiones no es que tengan ningún derecho. Lo que pasa es que la autonomía es un principio estructural, un principio de organización política. Creo que el Consejo de Estado también alude a esa cuestión y dice que debería ya reformarse el artículo 2 en ese sentido.
Es que el Consejo Estado va aprendiendo.
Sustituir derecho por principio, pero por la simple razón de que si las nacionales y regiones ya se han convertido en comunidades autónomas, además ya hasta desde esa perspectiva, pues ya no tendría sentido. Pero es que nadie, no sabemos lo que son los derechos históricos, ni siquiera sus defensores saben. Entonces lo que nos importa es en la práctica para qué sirven. En la práctica sirven como cobertura para intentar ampliar indefinida y limitadamente los techos competenciales. En el, como máxima expresión, el Plan Ibarretxe, que por derechos históricos, los derechos históricos incluirían hasta el derecho de autodeterminación del pueblo vasco y entonces la posibilidad de establecer una relación confederal con España. Eso sería el máximo, pero cosa que nadie acepta, pero cosa que sí es aceptada y que se ha traducido y reflejado en el ordenamiento jurídico. Los derechos históricos han servido para que Navarra y País Vasco tengan competencias fiscales, tengan sus propias agencias tributarias.
Entonces sigo sin enterarme qué son los derechos históricos.
No es que en los derechos históricos en la disposición adicional primera aparezca ninguna referencia al concierto ni al convenio económico. Solo que se sobreentiende que para que lo que servían era para eso, para que las demás comunidades autónomas no iban a poder tener eso. Y ese es un problema muy grave, porque ahora, cuando Cataluña pide, se les dio el 15, el 30, ahora el 50 de participación en los impuestos, claro, no tenemos que olvidar, nos rasgamos las vestiduras porque Cataluña pide el 50 o se le concede el 50, pero oiga, Navarra y el País Vasco tienen el 100%.
Sí.
Lo que pasa es que el sistema no es generalizable. Entonces, ahora voy un poco. ¿Qué son derechos? El gran debate es, ¿son privilegios de dos comunidades autónomas o son derechos? Yo siempre he dicho que son privilegios por una razón muy sencilla. Para que sean derechos tendrían que ser generalizables, cuando solo se pueden predicar de dos, porque si se predicaran de las 17, como los economistas han demostrado, se produciría la quiebra fiscal del Estado, pues si solo son de dos son unos privilegios. ¿Privilegios de qué contenido? Privilegios en materia económica y fiscal.
Yo añadiría anecdóticamente solamente una cosa. Cuando ha hablado el profesor Tajadura, ha aludido al Plan Ibarretxe. Yo recuerdo que cuando se aprobó en el Parlamento Vasco dicho plan para traerlo a las Cortes Generales, el señor Ibarretxe dijo en el Parlamento Vasco pues que se alegraba, que estaba de enhorabuena, que era una buena noticia para todo el pueblo vasco y que iría a las Cortes para presentar eso, para establecer una relación amable con el resto de España. Yo no sé jurídicamente lo que significa una relación amable, en qué términos jurídicos se puede traducir eso. Profesor Vera seguramente no puede hablar del asunto.
Yo es que la amabilidad en las relaciones jurídicas y políticas me da mucho miedo. Las relaciones son como son y se deben una lealtad de los unos y los otros mínima y básica. Antes de nada, quiero, no sé si matizar mi intervención anterior, a hablar de la legitimidad del Parlamento catalán. Yo no niego la legitimidad del Parlamento catalán de aprobar que se da misa de 9 a las 11, si lo considera adecuado y correcto. Son perfectamente, están perfectamente legitimados para tomar la decisión que considere. Lo que sí niego es el carácter constitucional de ese proyecto, porque es profundamente inconstitucional y profundamente anticonstitucional. Porque los propios actores políticos que aprueban ese proyecto dicen que es el primer paso para segregarse de España y para irse de España. Y eso hay que decirlo alto y claro. Porque no es lo mismo que haya un problema para ver si se habla de los derechos del pueblo extremeño a decidir sobre si tienen una Cámara de Cuentas que es lo que estamos discutiendo actualmente. Y además, no nos engañemos, porque los que nos engañamos somos los que nos llamamos constitucionalistas. Porque los nacionalistas, los democráticos y los no democráticos, no me pregunten en qué se basa esa disquisición, lo dicen muy claro. Entonces me da pavor que estemos metiendo la cabeza debajo de la tierra para no darnos cuenta del proceso de deconstrucción constitucional que se está produciendo en España. Eso es mi problema. La legitimidad para decidir eso, bueno, depende de cómo que consideremos legitimidad. ¿Tiene competencias para aprobar una propuesta de proyecto de estatuto? Por supuesto. ¿Es legítimo que se apruebe un proyecto de estatuto donde yo, que soy castellano manchego, voy a ser sujeto pasivo de una relación que ellos, sin a mí consultarme, me van a hacer que se produzca respecto a mí? Pues no creo que sea lo correcto. Es decir, porque si se tiene que modificar del 50 al 58%, que es lo que se está hablando, parece ser el último acuerdo que se llega por parte de Presidencia del Gobierno con Convergencia y Unión, me está afectando a mí, porque ese 8% correspondiente se me va a aplicar a mí o no se me va a aplicar a mi comunidad autónoma correspondiente, o a Madrid, o a la que sea. Por eso, ¿no sería más lógico llegar a un acuerdo de todos y para todos? Entrocando con lo que decía el profesor Tajadura de los privilegios. Es decir, si al final resulta que el Estado, salvo que no creamos en el Estado, entonces si no creemos en el Estado, pues bienvenidos a la deconstrucción del Estado. Pero si creemos en el Estado, lógicamente, tenemos que salvar unos mínimos competenciales. Unos mínimos, unos medios o unos máximos competenciales del propio Estado para supervivencia como Estado. Y cuando hablamos del Estado, estamos hablando de España. Hay que decirlo alto y claro. Y cuando hablamos de España, no hablamos de la España franquista, ni la de Alfonso XIII, ni de... No, estamos hablando de España, que es el marco constitucional que nos ha permitido a los españoles, al pueblo español, desarrollar nuestros derechos y nuestras libertades, porque que no se nos olvide que el derecho y el derecho constitucional y la constitución no es sino un instrumento para la convivencia social. Y entonces creo que estamos rompiendo con ese instrumento y con esa convivencia, porque creo que es un debate, como decía la moderadora, absolutamente forzado. Es decir, el estatuto catalán solamente le interesaba a determinados partidos políticos catalanes que hacían su razón de ser en términos identitarios y de exclusión de todo aquel que no hable catalán y que no se someta a la cultura protegida catalana. Así les va, por cierto, a la sociedad catalana, que está dejándose, por ejemplo, desde los aeropuertos, digo datos económicos, desde los aeropuertos hasta los puertos, pues está la comunidad valenciana surgiendo como una potencia enorme, porque con tanta protección del catalán, con tanto ataque al castellano hablante, etcétera, etcétera, nos estamos encontrando en una situación caótica. Y si no, que se lo diga a nuestro compañero y buen amigo Francesc de Carreras con lo que le está ocurriendo en la actualidad. Un señor tiene que estar protegido porque resulta que, llamándose Francesc de Carreras, siendo hijo de un presidente del Barça, es decir, catalán de toda la vida, como dirían por ahí arriba, que tenga que estar en esta situación en la que se encuentra, algo no está funcionando. Y sin embargo nosotros seguimos aquí pues dejándonos llevar de si es doctrinalmente correcta esa especie de semiembolao, para que todos nos entiendan, de la nacionalidad catalana se constituye, la nación catalana se constituye en nación porque el Parlamento catalán ha decidido que, pues miren ustedes, también se decidió por parte de, no les recuerdo qué región catalana, que se declaraba independiente o tenía una relación confederal con el resto de Cataluña. No sé qué región era. no recuerdo ahora cuál. Miren ustedes, eso.
El Valle de Arán.
El Valle de Arán, miren ustedes. Vamos a ser mínimamente coherentes, porque de ahí al IVA Cartagena va a un paso. Y a mí eso me preocupa. Me preocupa y me preocupa mucho. Muchísimo. Y lo tengo que poner sobre la mesa. Y no ya como constitucionalista. Me preocupa como españolito de a pie. Porque al final, a ver si nos vamos a encontrar que para ir de los madrileños, para irnos a Valencia a tomar el sol, como nos dé una indigestión, vamos a tener que pagar algo para que nos atienda el sistema hospitalario valenciano. Y al paso que vamos, vamos en esa situación. Y a ver quién le paga luego las pensiones a la gente. Y a ver, por favor, que estamos hablando de algo que va mucho más allá. Que para mí es muy importante hablar de España. Que para mí es muy importante hablar de los símbolos. Los constitucionalistas estamos pecando, precisamente, considero, de no atender a lo simbólico y nos están ganando esa batalla. Porque lo lingüístico, lo simbólico, es lo que hace al final comunidad. Y creo que nos están ganando unos mal llamados nacionalistas democráticos, porque no creo que sean mal, nacionalistas democráticos desde el punto de vista personal mío, esto no, esto es absolutamente, esto sí que es una bomba atómica. Yo discrepo de que haya un nacionalismo democrático. ¿Por qué? Porque se atiende a las mayorías, a sus mayorías, porque ellos solo quieren sus mayorías. Yo lo lamento.
El panorama que expone el profesor Vera es, no sé si negro o gris marengo, pero muy, muy
no,
oscuro.
Pero sirve para espolear, ¿verdad? Al
lo
menos.
Lo que ocurre es que, con permiso de la moderadora, yo sugeriría que, si nos queda algún tiempo, que no lo sé,
sí, todavía
hay alguna otra reforma que no sé si tiene sentido, con este panorama tiene sentido hablar de la reforma de la sucesión en la corona o hablar de la integración de España en la Unión Europea, como mención en un artículo correspondiente, ¿verdad? Pero a lo mejor a nuestros
sentido,
oyentes...
Sentido supuestamente lo tiene, ¿no? Evidentemente.
No, porque
actualmente. Hombre,
seguramente lo importante es esto, este debate territorial, y lo otro, pues seguramente es posiblemente
en este momento
es, ¿no?
Tal vez la mayor preocupación de los españoles, como decía el profesor Vera, de a pie, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar?
El profesor Tajadura estaba tomando notas aquí y no quiero dejarlo sin intervenir después de la... De la alocución de resolver, ¿no?
Pues,
bueno, pues en relación pues, con la intención, yo estoy totalmente de acuerdo y lo he dicho también y puesto por escrito muchas veces que para mí nacionalismo democrático es una contradicción en los términos, como lo es federalismo asimétrico, porque el federalismo se basa en el principio de igualdad. El nacionalismo solo fue democrático en tiempos de la Revolución Francesa con Robespierre en la Convención, entonces tuvo su sentido. Pero ya posteriormente seguirá aludiendo a la nación, no es más que una construcción mítica que no tiene mayor sentido. Pero el problema del Estatuto catalán, efectivamente, la cuestión de nación yo creo que ya fue resuelta, ahí sí que hubo un consenso, España es la única nación política compuesta de nacionalidades y regiones, las nacionalidades son naciones culturales.
Culturales, efectivamente.
Entonces, si se quiere poner que Cataluña es una nación cultural, perfecto, pero para decir nación cultural ya basta que es nacionalidad. De todas maneras, tan como han pactado el artículo 1 es como estaba, Cataluña es una nacionalidad, solo que en el preámbulo, que tiene un valor interpretativo, como yo he dicho muchas veces, y simbólico, comienza con una afirmación descriptiva: el Parlamento catalán ha aprobado que Cataluña es una nación y en la Constitución española esa realidad nacional se reconoce como nacionalidad. Bueno,
yo en ese sentido quiero confirmar lo que tú dices respecto, además tú eres el experto en preámbulo constitucional, ¿no? Quizá el único experto español en el preámbulo constitucional, pero como tú bien dices tiene un valor interpretativo simbólico, quizá haciendo hincapié en lo de interpretativo, o como dice el profesor Vera, la importancia de lo simbólico. Pero a este respecto se han dicho, se han sostenido dos tesis en la tribuna pública enfrentadas, muy enfrentadas, y que son las dos, creo que, incorrectas. Una, por parte del Partido Popular, que dice, da lo mismo que aparezca la palabra nación en el preámbulo o en el texto articulado. No da lo mismo, porque no tienen el mismo sentido, ¿no? El mismo valor de norma aplicativa directamente, etcétera. Y quien por parte del Partido Socialista dice, bueno, como aparece en el preámbulo, es como si nada. Bueno, pues como si nada tampoco. De tal manera, hay que rebajar un tanto de nuevo la tensión interpretativa de los grandes partidos políticos, porque yo creo que la tesis correcta es la que dice el profesor Tajadura.
Efectivamente.
Y muy resumidamente, para explicar a los oyentes cuál es el problema del Estatuto catalán en dos o tres minutos.
Sí, porque
el
ya problema, vamos a ir terminando.
Sí, el problema
nos
es que...
Cuatro, ¿no?
No, diez, no, todavía nos quedan unos
tres. El proyecto tal y como fue aprobado por el Parlamento catalán, más que un proyecto de reforma de estatuto, es un nuevo estatuto que pasa de 79 artículos a 230, es como una especie de, concebida como una constitución para Cataluña. Y concebida para una, como una constitución para Cataluña, desborda, en mi opinión, y esto el que mejor lo ha puesto de manifiesto es el profesor Francesc de Carreras, que aquí ha sido citado, desborda el principio de reserva estatutaria. decir, la Constitución, cuando habla de los estatutos de autonomía, dice qué es lo que tienen que contener los estatutos de autonomía, cuál es su función y cuál es su contenido. Y entonces en ningún lugar se habla, por ejemplo, de que los estatutos de autonomía tengan que contener declaraciones de derechos, porque los derechos fundamentales son los mismos para todos los españoles. Pero este es un problema que no solo plantea el Estatuto catalán, sino que en el proyecto de Andalucía, por ejemplo, también figura. En segundo lugar, el Estatuto de Autonomía tampoco tiene que contener un modelo de financiación, porque el modelo de financiación, como bien ha dicho el profesor Vera Santos, tiene que ser el mismo para todas las comunidades autónomas. Y hay una norma específica que tiene que regular, que es la LOFCA. Entonces, no es el Estatuto catalán, ni el valenciano, ni el andaluz el que tiene que regular la financiación, sino la LOFCA. En cualquier caso, por eso me parece que, aparte de inconstitucional, ese pacto de que el Estado se comprometerá a invertir tanto en Cataluña y que eso va a ponerse en una norma jurídica, es que me parece que eso, incluso desde el punto de vista jurídico, es de una mala técnica, porque eso cómo va a ser exigible. Eso cómo va, ¿ante qué órgano judicial se va a exigir el cumplimiento de una norma que exige al Estado invertir? Porque las necesidades de inversión del Estado pueden variar en función de circunstancias, de catástrofes que pueden ocurrir en determinadas partes del territorio, de la coyuntura política económica. Entonces, petrificar esos principios es absurdo. Pero no solo absurdo en el Estatuto, sino que incluso sería absurdo hacerlo en la misma LOFCA. La LOFCA tampoco podría entrar al detalle. Entonces, es otra de las cuestiones problemáticas, ¿no?
Y no debería, no debería, Javier, pero al final se entra.
Yo confío en que la Comisión Constitucional...
Es difícil de exigibilidad en cuanto a su ejecución.
Eso es complicadísimo.
Y la otra es lo de la bilateralidad. Es decir, el Estado no puede funcionar a base de relaciones bilaterales del poder central con cada uno de los poderes autonómicos. El federalismo, que es igualdad, que es lealtad federal, exige procedimientos y mecanismos multilaterales a los que son muy reacios los nacionalistas, catalanes, vascos, etcétera. Y eso es lo que explica también la dificultad de la reforma del Senado. Muchos no quieren reformar el Senado porque en el Senado van a ser iguales y lo que quieren es a toda costa ser diferentes.
Una última cuestión, porque estamos llegando a los minutos finales. ¿Qué les parece la propuesta del Partido Popular respecto a un referéndum? Profesor Torres de Mar.
Pues depende de si analizamos la primera intervención de don Mariano Rajoy, presidente del Partido Popular, o la que después se ha hecho cargo o ha hecho el Partido Popular por boca de algún alto jerarca de la misma, pero no, o del mismo, pero no de don Mariano Rajoy. La primera intervención, que fue sin leer, digamos, espontánea ante la cámara de televisión, y que por lo tanto pues hay que aplicarle la cuota de reducción de lo que es una improvisación, don Mariano Rajoy dijo que iban a hacer una propuesta legislativa de iniciativa popular para la convocatoria de un referéndum. Creo que es textual lo que dice, con comillas, ¿no? Bueno, es un disparate enorme desde el punto de vista jurídico, un disparate enorme, porque la propuesta legislativa no puede ser de iniciativa popular, porque la materia está excluida en el artículo 87.3, no puede haber iniciativa legislativa popular respecto de una materia de ley orgánica como es un estatuto de autonomía. En segundo lugar, si se intentaba hacer una iniciativa de referendo nacional, entonces no es legislativa, es iniciativa de referendo, porque un referendo no es normativo, salvo los de reforma estatutaria y los de reforma constitucional. El referendo del artículo 92 no es legislativo. Por lo tanto, es decir, iniciativa legislativa de referendo popular es un disparate enorme desde el punto de vista jurídico. Por eso, después, yo en esta misma casa, en Radio Nacional de España, me llamaron para preguntarme sobre el particular y sugerí lo que después han hecho, no por atención a mis palabras, sino porque es de lógica, que en donde decía iniciativa legislativa dijera solamente una proposición no de ley, en vez de proposición legislativa. Y para convocatoria de un referendo, no, sino para instar al gobierno la convocatoria de un referendo sobre el particular. Puesto en esos términos, ya es más digerible desde el punto de vista jurídico. Fuera queda la valoración política de la oportunidad o no de eso, o como han respondido algunos miembros del PSOE, pues no se pidió las firmas de apoyo para la convocatoria de un referendo para sumarse a la invasión de Irak, por ejemplo, ¿no? Bueno, que es una digamos un reproche, una carga de profundidad, digamos, a la táctica del Partido Popular. Pero bueno, aquí las espadas están en alto y cada uno opina, pero es una cuestión de oportunidad política, ¿no? No sé si mis colegas
sí, yo quieren. Estoy más o menos de acuerdo también, porque vamos, los instrumentos de democracia directa son siempre complicados y se utilizan de una manera atacando a lo que puede ser la democracia representativa. Siempre lo he pensado y lo sigo manteniendo. El sistema español se basa en la existencia de partidos políticos que son los responsables y a los que le tenemos que pedir, al fin y al cabo, cuentas. Pero en este caso, y teniendo en cuenta la situación, también es cierto que es una solución o un instrumento que creo, considero que se realiza de manera excepcional y teniendo en cuenta esta situación, para mí, como he dicho antes, también excepcional. Ante la situación de poca publicidad y sobre todo que afecta a todos los españoles, porque afecta a todos los españoles, no solamente afecta a Cataluña. Insisto, cuando digo Cataluña es porque es el estatuto catalán, pero si fuera el estatuto gallego, que va más o menos, parece ser, por los mismos parámetros, pues sería igualmente el estatuto gallego, y si afectara al de la Comunidad de Madrid, pues sería el de la Comunidad de Madrid. Yo no diferencio unos de otros, porque efectivamente no creo en derechos históricos, pues hombre, que el primer partido de la oposición se tome la molestia de pedir firmas para intentar hacer ver al gobierno, pues que tiene 1 millón o 2 millones, 1 millón y medio, o 3/4, o lo que sea, de apoyos para que se piense el gobierno por dónde vamos, al gobierno y al partido al Partido Socialista que le sustenta, pues a mí no me parece descabellado. Insisto, siempre que sea jurídicamente adecuado y que, pues, claro, por supuesto, no estamos hablando de un referéndum, estamos hablando de la solicitud de que se somete un referéndum, que quien tiene que someterlo es el gobierno. Yo, la democracia plebiscitaria me da siempre cierto miedo, porque a un presidente del gobierno, pues usted, todos aquí, los aquí presentes y los que nos están oyendo, pues siempre se le puede echar cuando haya elecciones, cuando se entren en sistemas plebiscitarios donde a día de hoy en todos los países desarrollados los medios de comunicación funcionan a su aire, te pueden influir de una manera bastante complicada. Entonces yo no soy partidario de los instrumentos de democracia directa. En este caso yo sí tengo muy claro que yo voy a firmar la solicitud para que efectivamente, como castellano manchego, radicado en Madrid, mesetario, al fin y al cabo, pues también se tenga en cuenta cuáles pueden ser mis derechos o mi opinión. Y a partir de ahí, pues el gobierno tiene que tomar la decisión de efectivamente si lo somete a referéndum o no lo somete a referéndum. No pasa absolutamente nada.
Yo tengo muy claro que no voy a firmar, porque me parece que hay un fondo de fraude de constitución en esta operación. Al hacer intervenir un referendo nacional, quiero decir español, en la reforma de un estatuto de autonomía cuyo itinerario legislativo no contempla ese procedimiento. La reforma del estatuto, tanto de Cataluña como de cualquier otra comunidad autónoma, está contemplada en la propia Constitución y en los estatutos de autonomía. En concreto, la reforma del estatuto catalán tiene un procedimiento que acaba con el referendo del pueblo catalán sobre el texto que haya dictaminado o aprobado las Cortes Generales. Y ahí acaba, y por lo tanto hacer intervenir otro procedimiento más, que sería un referendo, es un fraude a la Constitución, es hacer intervenir un procedimiento no previsto en la Constitución.
Nos queda ya prácticamente un minuto para cada uno y me gustaría que concluyéramos, que cerráramos con su opinión sobre estos temas que hemos hablado y cuáles son los principales aspectos que habría que tocar, que bueno, que ya lo hemos hablado a lo largo de esta hora larga que hemos tenido sobre la Constitución. Empezamos con el profesor Javier Tajadura. Un minuto.
Pues por lanzar un mensaje de optimismo a nuestros oyentes, pues yo creo que sería necesario que se impusiera la sensatez en los dos grandes partidos nacionales y fueran capaces de estar a la altura de los tiempos y llegar a un acuerdo, como he dicho al principio, con base, pues, la base podría ser el informe del Consejo de Estado, pues de la misma manera que llegaron a un gran acuerdo en el año 81 la UCD y el PSOE, llegaron en el año 92 el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. El Estado autonómico ha sido fruto siempre de la evolución del Estado autonómico, del pacto entre los dos grandes partidos nacionales, pacto al que deberían sumarse y podría sumarse pues partidos nacionalistas como puede ser Convergencia y Unión, y que como resulta ese pacto político se tradujese pues en una reforma constitucional y estatutaria tramitada simultáneamente. Lo lógico es primero la reforma de la Constitución, luego la reforma de los estatutos. Ahora parece que por razones políticas va más avanzado la reforma de los estatutos que la reforma de la Constitución, pero que se englobara todo en un paquete global de reforma de la organización territorial y de constitucionalización definitiva del modelo de Estado, y ojalá eso se produjese.
Profesor Vera Santos, sus últimas palabras también.
Ni siquiera el minuto. La verdad es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Tajadura. Efectivamente, ese debería ser el camino, introducir un matiz. A ojo de buen cubero y siempre sometido a mejor opinión, lo que establece el Consejo de Estado, la reforma que establece el Consejo de Estado, lo que considera que debe hacerse, puede afectar a más de 50 artículos de la Constitución. Estamos hablando de una cuestión para la reforma territorial, sobre todo, aparte de la sucesión de la corona, etcétera. Estamos hablando de una cuestión de un momento político y constitucional muy interesante, muy bonito, y que es necesario, sobre todo, para poder llevarlo a buen puerto y saber dónde queremos ir, la presencia tanto del Partido Socialista como del Partido Popular y la racionalización de las relaciones entre ellos.
Profesor Torres de Moral, muy brevemente.
Muy brevemente. Yo quisiera que el momento no fuera tan bonito ni tan interesante. Yo creo que la democracia debe ser aburrida, porque esté todo perfectamente consensuado. Yo hago mía, para concluir, las palabras de don Alfonso Guerra, que de esto sabe bastante, ¿no? En la intervención que tuvo en la sesión de la Comisión Constitucional a la recepción del estatuto, el texto del Estatuto de Autonomía que ha llegado a la Corte, dijo que hizo una apelación al consenso y dijo que la cesión de uno en el debate político significa una ganancia de todos en el mismo.
Pues aquí vamos a concluir este espacio que hemos dedicado a la reforma constitucional, a todos los problemas que se pueden plantear. Han estado con nosotros el vicerrector de alumnos y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Vera Santos, el profesor Javier Tajadura Tejada de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y el catedrático de Derecho Constitucional Antonio Torres de Moral de la UNED. A los tres, muchísimas gracias por estos minutos que nos han dedicado.
Muchas gracias.
Muchas gracias.